Saludos y bienvenidos al episodio número 84 de Hablando 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una productora que se acerca a mí con un proyecto bien interesante. Yo veo lo que es y de verdad que me encantó la idea, me encantó lo que quiso hacer con el proyecto y le dije, pues vamos a grabar un podcast y lo hicimos. De verdad que hablamos sobre su comienzo, cómo desde tan temprana edad decide que esto es lo que le gusta hacer. También cuando está en la universidad, vuelve de nuevo y dice, ok, yo no voy a esperar a terminar la universidad, yo voy a hacer mi casa productora. O sea, esos momentos así, que hay personas que están bien claros en lo que quieran, a mí me encantan. A mí me encantan porque sé que son personas que constantemente nos van a estar sorprendiendo y van a traer unas cosas maravillosas a este mundo. Y espero que siga haciéndolo así. Es una persona bien segura, me encantó hablar con ella, la pasé súper bien. Y espero que a ustedes también le encante de la misma manera que me encantó a mí. Bueno, como todos saben, pueden escuchar este podcast por Audioboom, iTunes, Stitcher, iVoox, SoundCloud y un montón de servidores más. Si lo quieren ver, estoy ahora en YouTube. También ahí tengo un blog. Estoy grabando ahora las cosas que hago. O sea, que pueden ver los podcasts que estamos grabando aquí y el blog, que es más o menos mi diario y qué cosas hago en los proyectos y ese tipo de cosas. De verdad que gracias por el apoyo que me están dando desde el principio con el podcast. Y ahora, pues, en esta nueva aventura está poco a poco subiendo las personas que están viendo los podcasts o los blogs. Y se los agradezco muchísimo. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en YouTube. La invitada que tengo hoy tiene un proyecto bien chévere, pero vamos a hablar también de todo lo que hace, porque hace un montón de cosas. Ahora actualmente tiene un programa de radio, ¿verdad? En Nueva Vida,
sí.
Que se llama Cine Onda. Ella es Pamela Lukis. ¿Cómo estás, Pamela?
Muchas gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar aquí. Bueno. Cada vez que me invitan para hablar de cine, es mágico, es súper cool.
Sí, los que nos encanta esto no nos tienen que dar mucho para podernos asentar y hablar. Pamela, yo le pregunto a todos mis invitados, uh-huh. ¿Qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, gracias a Dios tuve la bendición, uh-huh. de que en mi caso, mi carrera comenzó bien temprana, ¿sabes? A los 6 años. A los seis años fue la primera vez que yo pisé las tablas de Puerto Rico en un teatro, uh-huh. y me acuerdo de la sensación de cuando las luces me dieron por primera vez, uh-huh. en el escenario y, ¿verdad? El pensamiento primitivo, pero fue como, y esto yo lo quiero hacer por el resto de mi vida. En cuestión de, pero yo soy en escénica, ¿no?
Ajá, ajá.
Entiendo que a los 6 años se marca ese tiempo histórico en mi vida y sigo trabajando las tablas. Mi papá es dramaturgo, él escribe obras de teatro, así que básicamente nosotros desarrollamos nuestra carrera juntos.
¿Y viviste ahí dentro de la carrera de tu papá? ¿Sabes?
Literalmente, uh-huh. y esa ha sido nuestra escuela. Mi papá escribiendo comedias y yo actuando, colaborando con él. Pero me acuerdo que a los 14 años también tuve como que otro momento, uh-huh. ese epiphany, ¿no?
Ajá.
Oh my God, con el cine. Ya me ha ocurrido, okay. como que
te
dual.
Había pasado con el teatro, entonces ahora te pasó con el cine.
Exactamente, fui para Hollywood. Una amiga me invitó para ir a Hollywood.
Ajá.
Y fui a los estudios de Warner Brothers. Estuve allí en los lotes. Y me acuerdo haber estado en el parking y lo mismo. Pensé, este parking es mío. En algún momento dado,
yo voy a estar aquí.
Esto es lo mío, yo quiero estar aquí. Yo quiero ser parte de esta industria de cine. Me fascina, me encanta, me apasiona el cine.
Ok, de momento a los 6 y a los 14 son momentos bien, bien temprano en tu vida,
sí.
¿sabes? Para estar bien clara. Y de verdad que es una chulería que tú puedas tan temprano saber qué quieres. Porque mucha, sí. gente llega a los 18 y todavía no saben para dónde van. Inclusive, yo lo he dicho varias veces aquí, decidir qué tú quieres para el resto de tu vida es duro. Es duro, ¿no?
Sí.
O sea, no todo el mundo tiene esa epifanía de esto es lo que a mí me gusta.
Uh-huh.
Tú al tenerlo, tu papá está en las artes, tu hermano vi que también está,
sí,
en las artes, o sea,
hermano,
que la familia le gusta el arte. Tu papá, pueden haber dos cosas. O te apoya full o te dice, esto es bien duro, no te metas. ¿Cuál fue la que tu papá
pues
te...
Mira, en estos días estaba estudiando los arquetipos de una historia. Y mi papá, al principio yo pensaba que era mi mentor, ¿no? La persona que te abre las puertas, el guía, la sabiduría. Sin embargo, a veces es como el guardián del umbral, claro, que es quien te pone los obstáculos también porque te reta. Mi papá tiene un carácter donde nunca va a ser fácil con él, ¿sabes? Tú te tienes que esforzar, tú te tienes que probar. Y es algo que me gusta porque entiendo que me ha preparado para la industria. Mi hermano y yo, desde que trabajamos con él, siempre tenemos que hacerle propuestas, o sea, como si fuéramos extraños, básicamente.
Sí, muy bien, eso, ¿sabes? Está espectacular.
Sí, por supuesto. Y ahora yo logro, al principio, cuando era adolescente, era como que
¿por qué no hace esto?
Porque tú no crees en mí, tú sabes. Pero ahora me doy cuenta de que mi papá lo hace con todo el propósito para que entendamos de que la vida no es fácil. Y la industria no es nada sencillo, es compleja, es intensa. Y mi papá se encargó de que si somos artistas, pues entonces pruébamelo, tú sabes. Pruébamelo, pruébeme que tú puedes sostenerte con tu idea, que no sea como una fantasía. Mi papá no quería que nos quedáramos en esta fantasía de artista de me encanta el arte, quiero estudiarlo.
Sí, lo que se ve de afuera. Él quería mi papá quería todo lo que, lo que lleva esta industria.
Y cuando producimos juntos, él nos vamos 50-50 y en pérdida 50-50 y en ganancias 50-50. No hay tal cosa como que mi papá es mi socio y él me va a ayudar.
Va a coger el golpe. Si va mal, él va a coger el golpe, ¿no?
No, mi papá nunca, no. Pero por lo mismo, ¿no? Porque nos está formando y creo que eso a la larga vale más. Que me pase la manita y que siempre me abra todas las
eso
puertas.
Eso está espectacularmente bien.
Sí, mi papá, no te creas, todas las oportunidades que hemos tenido ha sido porque mi papá ha estado ahí. Mi papá ha sido punta de lanza en todo, pero en el proceso mi papá nos prueba. A ver si de verdad queremos lo que decimos, lo que mi hermano y yo por lo menos decimos que queremos hacer o ejercer.
Sí, y así te confirma de verdad si el deseo es genuino o es realmente lo que uno ve de que... Porque para los ojos de afuera... la producción, el cine, la televisión, el teatro, es glamuroso. O sea, la gente lo ve con unos ojos totalmente diferentes,
claro,
pero no sabe el sacrificio, las horas que hay que pasar y los momentos en que no ganas y los momentos en que ganas, tú sabes, es un sub y baja constantemente.
Eso es así.
Y siempre uno está en una cuerda floja, o sea, todo el tiempo uno está viendo a ver qué va a suceder y probándose. Esto es una profesión de probarse. A los 14 años, ¿tú decides que vas a estudiarlo cuando salgas de high school? O sea, automáticamente dijiste, esto es lo que voy a estudiar.
Sí, no, y antes de entrar a la universidad, ya yo estaba experimentando con la cámara y haciendo mis libretos, que yo vengo del teatro, entonces hacía mis libretos para la cámara, no sabía cómo era el formato. Pero sí experimentaba con mis amistades, haciendo cortometrajes, algunos los presentaba en la iglesia, como para experimentar, y luego es que surge mi casa productora dentro de la universidad, mientras estoy haciendo los cortometrajes para presentar a las clases de avanzada.
Los 18, terminas high school y te vas para la universidad, ¿te vas directamente para Sagrado?
Sí, directamente para Sagrado.
Okay, estudiaste telecomunicaciones.
Telecomunicaciones, fui la última clase graduada de
telecomunicaciones,
tele.
Te iba a decir...
Porque eso murió.
Te iba a decir, pero tú estás joven para telecomunicaciones, porque cuando yo... me siento con personas que estuvieron en Sagrado y me dicen telecomunicaciones, fue de mi generación.
Sí.
¿Sabes que tú tocaste el último hilo de que telecomunicaciones?
2011 fue la última clase. Después de eso se dividió. Producción digital, de cine o de televisión.
Correcto, porque antes era lo overall. ¿Sabes?
Exactamente, y por eso fue que estudié eso, porque y había un poco
cuando
de
lo
cine.
Cuando lo vi en lo que decía tuyo, me reí porque yo decía, pero ya se ve joven para telecomunicaciones, ¿sabes? Por eso, porque es bien... antes no la había, ¿sabes? No había el... Tú vas a estudiar cine. Aquí pues se estudiaba lo que era el arte de la comunicación. O sea, no importa por dónde te tires. Y inclusive era bien difícil sacar cine. ¿Sabes? Aquí si no era Jacobo, nadie hacía cine.
Eso es correcto.
Ahora pues, gracias a la tecnología y los avances, pues mucha gente puede hacerlo. Ok. Entras a Sagrado a estudiar telecomunicaciones. Llévame más o menos cómo fue tu vida universitaria, ¿sabes? ¿Qué te encontraste para tú? Porque ahí vamos al segundo punto. Entras a telecomunicaciones, está chévere, qué sé yo, te gusta. Si fue tu estudio como los míos, viniste a tocar la cámara bien tarde, o ya cuando tú estabas, entró ya el segundo semestre y ya estabas tocando cámara.
Sí.
Porque cuando yo fui al cuarto.
Ok.
O sea, era como que hello, o sea, ¿cuándo me van a dar una cámara en las manos?
Sí, sí.
Qué bueno que lo mejoraron. Porque esto es una profesión de práctica. ¿Sabes? Claro. Tienes que tocar el.
Experiencia,
el,
o sea, total.
Si siguen dándote data, es como que, ajá, ¿y cuándo voy a ejercerlo? Empiezas a hacer cosas en la universidad. Llévame en el proceso
claro,
de la. Porque
mira.
entonces mucha gente ahí se quita. ¿Sabes? Porque ahí te empiezan a coger el cantazo de que, ah, esto no era lo que yo pensaba. Y ahí mucha gente se quita y se cambia.
Sí, no, y la universidad está bien compactada de contenido en cuestión de todas las otras clases que tienes que tomar, humanidades, español, inglés, que es como que tú, con lo que tú dices, cuando voy a practicar lo que me apasiona.
Sí.
Pero yo lo vi de una manera diferente porque tuve la bendición de el primer día de clases, me acuerdo, la primera clase a las 2:30, Comunicación 101, me tocó conocer a la que se convirtió en mi productora de todas mis películas, básicamente al principio de mi carrera, por
Ajá.
decirlo así, en las primeras películas, Andrea Alice Reyes. Me acuerdo que tomamos Comunicación 101 y en realidad la química que hubo, yo como directora, ella como productora, ella también es fotógrafa, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en las clases que íbamos a tomar, porque ya teníamos una mente empresarial, ya teníamos el drive, el passion, yo tenía ya las historias, son literalmente no perdimos tiempo en la universidad. Bueno, jangueamos, hicimos cosas,
Sí,
pero
como todo el mundo,
claro,
pero ya tenían, ya había
el
como un gol,
mindset.
ya había
El
ya un
mindset era, esto es lo nuestro, vamos a hacer, make it happen, tú sabes.
nice.
Y agradezco eso de ella, porque en realidad yo creo que esa es la parte, lo que yo puedo como influenciar en otros jóvenes, que siempre me dicen, a la universidad, pierdo mi tiempo, es todo dinero. Sí, pero realmente tú estás invirtiendo en la gente que tú conoces, en
Correcto.
la colaboración artística. Eso fue lo que a mí me influenció desde mi carrera temprana. Y ese ha sido mi mindset. Yo necesito gente creativa a mi lado, gente que produzca contenido a mi lado y que entienda la visión para que entonces podamos buscar los demás recursos que nos faltan.
Claro.
Así que eso fue lo que hicimos, Andrea y yo. Desde el principio, en 2010, en 2006, 2007, 2008, tomar nuestras clases de producción juntas. Yo escribía, ella me producía, ella era mi DP. Y básicamente entre ella y
Sí.
yo, tú sabes, ella cogía su clase, ella cogió un minor en fotografía también, así que
Okay.
nuestro cine se veía mejor
Sí, la
gracias
fotografía.
a eso, y es algo que me añadió a mi arte porque yo no soy fotógrafa. Entonces lo vi como algo espectacular, tú sabes, que no mucha gente tiene eso cuando entra a la
Correcto.
universidad, así que ese debe ser mi consejo más grande tan pronto. Y yo tengo un asistente de dirección que ahora está en Sagrado, tiene 19 años. Y yo le digo a ella, tan pronto tú conozcas a alguien, cásate con su visión, cásate, olvídate de los panitas, olvídate, eso después para el jangueo aparte, pero aprovecha tu universidad para eso, para conectar con profesores y con otros estudiantes que quieran lo mismo que tú
Totalmente de
quieres.
acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque ayuda mucho cuando tú tienes otra persona que habla tu idioma, ¿sabes? Cuando hablas
Totalmente.
tu idioma, los
Y es
proyectos
tan
son
difícil encontrar a
bien
eso, es
duro.
como uno en un millón,
Sí, es bien duro, es
básicamente.
bien duro.
Así que yo, tan pronto el primer día de clase conocí a Andrea, yo dije, tú y yo.
Y personas
Forever.
que puedan ejercer sombrero, me explico. Porque todo el mundo quiere ser el director de todo, ¿sabes? Y lo próximo que ahora está medio pegado, que ahora todo el mundo coge una cámara y ya es DP. Todo el mundo es director de fotografía. ¿Por qué? Porque
Porque tengo un
como
iPhone
tiene,
7.
exacto, ya te, exacto, es como que, hello. Esto es lo que hay que pasar para no decir soy director de fotografía, ¿sabes? Que hay que meterle.
Sí.
Y pues la gente quiere esos roles, pero cuando pueden jugar roles que pueden decir, ok, yo soy productora de esto, tú lo diriges, y respeten cada una su área, es maravilloso, pues se pueden crear muchas cosas chéveres.
Definitivo.
Cuando sales de la universidad, ok, porque esto, la vida tiene diferentes etapas. Tuvo tu epifanía de que esto es lo que me gusta. Estudiaste, te continuó gustando y terminaste. Cuando sales de la universidad viene el otro cantazo. ¿Ahora qué hago?
Pues mira, que es bien, bien real. Muchos de mis compañeros que se graduaron conmigo, casi ninguno ejerce. O sea, me refiero a que no es cineasta, tú sabes, a tiempo completo, a tiempo parcial. Y los veo en Facebook, haciendo cositas y siempre apoyando lo que hago. Pero volvemos a lo mismo. Yo nunca esperé a graduarme, nunca esperé el título, nunca esperé la graduación. Tan pronto yo encontré a una persona que tuviera la visión, yo comencé con Metfos Media,
Sí,
básicamente
es
en el
que creaste
2008.
tu
Esa es mi
casa
casa
productora.
productora, y Andrea fue quien me apoyó al principio, lo digo porque ahora ya está en Estados Unidos, Sí, ella está allá en Estados Unidos, pero próximamente habrá un junte nuevamente, porque sigue siendo nuestro sueño, nuestra visión.
Okay.
Pero no esperé a que, sí, a terminar el término de bachillerato. Yo siempre ejercí el cine durante la universidad. Yo aproveché mis clases de producción con Sonia Fritz, por ejemplo, y yo aproveché esos guiones, yo se los daba para mentoría, ella me daba mucho feedback, grababa eso mismo para su clase. Luego yo me mantuve en comunicación con mis profesores entre semestre y semestre, y así mismo continué. Cuando se acabó la universidad, continué entonces con propuestas y haciendo películas para estar en festivales, seguir exponiendo mi arte, conociendo a otros compañeros. Me di cuenta de la importancia del networking, de lo que es un buen email, un hey, ¿cómo tú estás? Mira, te escuché el podcast.
Hay que verte. Exactamente. O sea, esto es definitivamente...
Hay que moverse.
Es un mundo que te puede aislar. Por ejemplo, si es un editor, puedes pasar horas editando y no ver gente. Al igual manera que si eres una casa productora, pues trabajan por proyectos y se aíslan. Entonces, lo necesario de hacer networking es eso, de que entonces empieza a dar vueltas esa es la que, mira, o te ven y dicen, mira, yo tuve un proyecto que tal vez ahí empiezan a salir lo que hizo, ¿no? Los trabajos. Sí. Porque es importante que la gente se comunique y se vean.
Sí.
Y, por ejemplo, cuando hacen festivales, es bueno que la gente vaya a los festivales.
Totalmente.
No nada más para ver y apoyar las películas que estén haciéndose en el festival, sino para hablar con la gente, para conocer gente. Es sumamente importante, por más redes sociales, ¿sabes? Porque la gente interpreta las redes sociales como que está conociendo gente, error. No es lo mismo yo sentarme contigo y tú hablarme tu producto y yo mirarlo y que genere unas preguntas y unas respuestas tuyas.
Claro.
Es totalmente
o apreciación. Hace falta también entre la comunidad que uno se acerque y uno diga, me gustó tu trabajo o creó este pensamiento, que por qué utilizaste estos colores, por qué de repente esta historia me choca, me trae memoria emotiva. Todo eso enriquece nuestro arte y a veces... Exacto, nos quedamos como que prefiero escribirle, dale un like, porque me gustó el estilo de tu foto, de la película, en vez de, ¿verdad?, abundar un poquito más. Yo creo que eso hace falta. Yo, recuerda que también yo vengo de un mundo teatral. Estoy rodeada de muchos artistas todo el tiempo.
No, y en Puerto Rico, por lo regular, el teatro es lo que toca automáticamente la fibra artística.
Históricamente,
en este país.
Y a nivel de sociedad, sí, definitivamente el teatro ha sido número uno, por decirlo así.
Está cambiando en estos tiempos por la cuestión de la tecnología, pero originalmente era. Entrabas por el teatro y después empezabas a buscar
después,
otras
entonces,
ramas.
Venía, claro, la televisión cuando llegó, exacto, y otro, y la radio también. Pero lo que te quiero decir es que siempre he tenido este ambiente de colaboración. Entonces, una vez me graduó de la universidad, como quiera yo sigo haciendo obras de teatro, sigo con compañeros que son arquitectos, directores, otros actores. Entonces, tengo historia y digo, bueno, vamos a seguir grabando porque no nos vamos a detener ahora. Entonces, entre mis compañeros y yo seguimos creando proyectos, por decirlo así, y eso. Y también quiero hablar de que al principio la gente piensa, mira, esta industria es algo bien, ¿sabes? Hay que meterse. Y hay que estar siempre dispuesto. Y en el sentido, lo que quiero trabajar es que hay gente siempre dice, como para ganar dinero. Y tú sabes cuántas cosas gratis yo he hecho en esta vida para 10 años de hacer cine. Tú sabes, para llegar a este punto de un DVD, yo tuve que haber hecho videos musicales gratis, anuncios gratis, hasta para mi familia, con sus negocios propios, pequeños clips, tú sabes, para experimentar, pero también para apoyar y para que mi nombre, ¿verdad?, estuviera, se mantuviera, tú sabes, en las redes o en cualquier otra plataforma. Así que eso también es importante.
Cuando tú abres tu casa productora, ¿la diriges hacer contenido tuyo o empiezas a hacer proyectos también? Porque me dijiste que hiciste cosas para tu familia, ¿no? De proyectos como tal, o estaba abierto para lo que se hace.
Sí, en realidad yo comencé haciendo mi propio contenido porque como soy, escribo, entonces por naturaleza siempre tenía una historia que contar. Entonces yo aprovechaba y lo que escribía le ponía fecha, deadline, y decía, es hasta aquí, y después de eso, vamos a producirlo.
Okay.
Luego entonces, otros compañeros ven mis trabajos y dicen, oye, me gusta lo que estás haciendo con la cámara, yo canto, tengo una canción, me gustaría hacer un video musical, ¿ves? Entonces ahí entra la colaboración de, me encanta tu música, perfecto, tenemos confianza, vamos a hacerlo. Okay. ¿Hay presupuesto? No hay presupuesto, o sea, es importante entrar en esa negociación, pero o sea, así, básicamente así fue que comencé.
Pero cuando sales de la universidad, ¿sigues trabajando cosas con tu papá en teatro?
Sí, totalmente. Todavía al sol de hoy estamos produciendo teatro y haciendo nuestras obras, claro que sí.
Lo que has más trabajado son cortometrajes, ¿verdad? Lo que más sí. que has hecho son cortometrajes, los has puesto a moverse por festivales.
Sí. Estuve colaborando en una mesa creativa en el guión, el primer largometraje que, ¿verdad? Comisionado, por decirlo así. Uh-huh. Fue la película Dos Caminos, que estrenó este año. Yo fui parte de ese grupo de cine co-op, uh-huh. ¿Verdad? Que estuvo trabajando en ese guión en un principio, en el 2013. O sea, para que tengan una idea, sí. casi 4 años uh-huh. en esa preproducción, pero... de eso se trata el cine también. Y yo quería tener la experiencia de ese largometraje. A mí me apasionan los cortos. Yo soy como que de cortos, forever. Pero entiendo la necesidad del largometraje y la función dentro de la industria, porque necesitamos vender una taquilla, necesitamos uh-huh. generar dinero. Mi papá uh-huh. siempre me pregunta, ¿pero eso de los cortos? ¿Quién te paga a ti? Yo, no, papá, eso es pura exposición, y es por el arte y la cuestión, pero realmente...
Y que la gente vea qué es lo que tú quieres traer,
claro,
a la mesa.
Claro, y luego entonces quizás enamorar, entonces la parte de inversión, uh-huh. y entonces, pero siempre hay que tener ready un largo, porque entonces de tanto corto, después yo me di cuenta, tanto corto, de repente todos tus ahorros, porque todos mis cortos han sido mis ahorros, uh-huh. ¿Verdad? De lo que trabajo en otras cosas, pero entonces me di cuenta, yo quiero que mi propio cine me genere, ¿no? Y me mantenga. Uh-huh. Pues entonces tengo que irme a hacer un largometraje definitivamente.
¿Sabes? Que el plan, y lo me imagino que lo tienes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Lo tienes escrito y todo lo que es el largo tuyo?
Ahora mismo, no, todavía.
Entonces, debes tener algo ya más o menos.
No, tuve un tiempo, bueno... entró el proyecto de Los Locos y desde el 2015 no he estado escribiendo, porque me di cuenta de que me tenía que entregar de lleno a la parte de postproducción, que okay. es distribución. Entonces tuve que parar de escribir, tuve como una pequeña pausa, uh-huh. por decirlo así, para dedicarme a esto. Y ahora entonces he vuelto a escribir, como a calentar los motores, nuevamente, I'm a little rusty. Uh-huh. Pero entonces, sí, porque de repente es algo, es un ejercicio mental. Y lo descontinuo y ahora tengo que volver.
Yo buscando material para la conversación que tenemos ahora, vi que has hecho talleres.
Sí.
Has hecho espectáculos de comedia. Uh-huh. Y se han vendido. ¿Sabes? Porque una cosa es tú tirarte y que vaya tu papá y tu mamá y tres primos.
Claro, claro.
Que otra es que muevas una comunidad, ¿sabes? Sí. Que muevas unas personas que siguen lo que tu propuesta. En este caso no estamos hablando de que estabas haciendo cine, pero sí estabas creando un contenido para un público.
Sí.
¿Por qué de momento llegas a decidir hacer talleres?
Ok, pues mira, me apasiona la enseñanza. Me encanta aprender y me encanta enseñar. Uh-huh. Es algo que descubrí a los 17 años de edad. Más o menos a la etapa, cuando empecé con MedFos también, uh-huh. Me di cuenta que multiplicándome en otros, esa ha sido mi visión. Mi papá también ha inculcado eso en mí, uh-huh. el hecho de que cuando uno tiene un conocimiento, uno debe sembrarlo en otros, multiplicarlo en otros, en otra generación. Uh-huh. Y eso me apasiona demasiado, me apasiona. Entonces, me mantengo estudiando y de esa manera me siento... con la responsabilidad de crear puentes. Mm. Y tengo esa mentalidad de crear puentes. Entonces, si yo tengo algo que te puede beneficiar a ti y te puede bendecir a ti, ¿por qué no? Entonces, mm-hmm. yo lo veo como algo circular. No lo veo como que te lo di, esta persona me va a tumbar el kiosco. O sea, sí. mucha gente tiene esa mentalidad de, pero entonces ahora tú vas a dar talleres y entonces me va a quitar a mí el miguizo. No, en realidad tú tienes tu arte, tú tienes tu voz, sí, tú tienes tu público.
Yo entiendo que es sumamente importante que la gente aprenda de ti. O sea, no, tú no puedes tener miedo de que la gente... No, que así competencia y qué sé yo. En tu vida siempre vas a tener competencia. Claro. ¿Sabes? Pero... lo que yo siempre le recomiendo a toda la gente que está comenzando, ¿no? Que a veces, que no vuelen antes de caminar. O sea, mira, hay que ir paso a paso. Sí. O sea, tú no puedes ir a una compañía y venderte como que eres una casa productora cuando no has hecho relativamente nada. Claro. Tropiézate, trabaja con gente, aprende, ¿sabes? Aprende la estructura. Estamos en una época que la gente lo que quiere es romper todas las estructuras. Rompe uh-huh. estructura, la pega. Pero, está bien. Está bien que tú seas creativo y que no te vayas por la línea. Pero hay que también tener un respeto por esa profesión.
Claro.
O sea, hay que tener un respeto por esa línea que fue comenzada por alguien y va por acá Y tú tienes que saber que es un tramo gigantesco. Entonces, cuando tú te tiras al ruedo y compites con compañías que llevan, o casas productoras pequeñas, whatever, que llevan mucho tiempo en la calle, entonces no sabes, comienza el dañar el mercado, a tirar proyectos por una chavería, y como tú le tienes tanta pasión, haces el megaproyecto. Uh-huh. Pero en dinero no lo estás evaluando de la misma manera, porque para ti es una pasión. Y es bien difícil tú entender en esta industria que por más que te encante hacer esto, por más que tú lo adores, es un negocio.
Totalmente.
Y es como la del tornillo y el mecánico. Puso el tornillo en un minuto. Y no es que lo que yo, el conocimiento que yo sepa, saber cuál es el tornillo que necesita para que funcione.
Exactamente.
Pues exactamente pasa aquí en el arte. La gente ve el arte como que el arte tiene que ser totalmente gratis. Y no, o sea, lleva unos estudios, un conocimiento, lleva una preparación. Y yo lo que siempre digo a las personas más jóvenes es que no regalen el trabajo, sino que aprendan cuánto vale ese trabajo.
Claro.
Y yo creo que los va llevando poco a poco a que continúen, porque si siguen regalándolo ahora, cuando les toque cobrarlo, claro, no hay de dónde partir. Porque si tú empezaste a 100 pesos, la gente no va a querer subir de los 100, quiere bajar de los 100.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es una cuestión que a veces el estudiante, porque tenemos esta creatividad nueva de que queremos ser nuestros propios dueños, pero es bueno trabajar. Como tú decías, por ejemplo, la muchacha esta que, o muchacho, no sé, que está haciéndote de asistente, que la trabaje chica contigo, ¿sabes? Que trabaje contigo, que aprenda de ti.
Sí.
No que diga, si lo hace, pues yo lo voy a hacer, pero aprende.
Claro.
Aprende cuáles son los errores que ella ha cometido, en dónde se ha tropezado. Y claro, tú te vas a tropezar igual. Pero es bueno tener mentores, es bueno gente,
claro,
tú decir, mira, esta persona me enseñó esto.
Eso
y
es lo
esto,
que me
y
gusta.
Esto.
Eso es lo que me
y
gusta.
Yo creo que es bien importante que los estudiantes que muchas veces escuchan el podcast entiendan que aunque uno tiene una prisa y la tecnología hoy día te da las herramientas para adelantar esa prisa, cógelo con calma un poco, ¿sabes? Estás joven, tienes tiempo todavía,
claro,
como loco, y experimenta, prueba. Y yo creo que eso te va a llevar a una mejor experiencia después en el futuro como profesional.
Sí, y con relación a que dijiste de eso de regalar tu trabajo, yo decidí como casa productora en el 2015, yo hice un cortometraje de Señora Zorrilla, 2014, perdón.
Uh-huh.
Y yo decidí, yo con el mismo crew, como decirlo, mis, uh-huh, amistades, yo decidí ese año pagarles a todos. Porque habíamos, anteriormente, pues nos apoyábamos,
claro,
¿no? Era como
sí,
que tú me das,
pana, vamos allá.
Tú tienes un micrófono, yo tengo la cámara, yo tengo, tú sabes, y por intercambio conseguíamos un serrucho para la comida. Pero yo dije, no. Yo quiero ser parte de esta industria. Yo tengo que actuar como industria. Yo necesito conseguir este dinero, uh-huh, levantarlo, hacer fondo, lo que sea, y yo lo voy a pagar a toda mi gente. Y eso fue una decisión bien importante porque...
Y te lo aplaudo. Te lo aplaudo
es
porque
conciencia, mano.
Mucha gente sigue haciendo cortometrajes de panismo. Todo el mundo,
sí,
de pana, vamos a hacerlo. Está bien que hiciste uno, dos, tres, vamos.
Pero es honra el trabajo,
pero
porque es como
correcto.
Que... ¿contra?
La gente entonces dice, contra, cobré.
¿Sabes?
Entonces, si al proyecto de momento le va bien, no hay esta cuestión en la gente, dice, le está yendo bien, y a mí, mira, o sea, empieza esa cuestión esta que la gente empieza, uh-huh, a pensar que el, uh-huh, corto ganó tres premios y ya eres millonaria, sino que...
sobre todo.
Pero es bien chévere que la gente diga, mira, pero ella me pagó.
Sí.
El acuerdo que hayan llegado, eso es entre ustedes,
claro,
pero cobraron por su trabajo.
Claro.
Yo creo que es bien importante para... mover la industria, pues si no, no la hay. Si no, un montón de gente haciendo proyectos.
Es literalmente. Y yo me tomé esa decisión y me acuerdo que saqué los cheques, eran como 7 o 8 cheques por primera vez. Fue una emoción grande, ¿no? Porque como productora ejecutiva me sentí responsable, me sentí como, uh-huh, que, no, como tú dices, no es mi casa productora que tiene un logo y se acabó. No, estoy haciendo cine, estoy haciendo cortometrajes, vamos para los festivales, pero yo honro el trabajo de la industria, de la gente que yo necesito para hacer esto.
Y da totalmente otro feeling, ¿sabes? Es otra cosa, ¿sabes? Cuando tú logras decir, pues mira, esta gente ganó algo por a través mío.
Claro.
Está cool, ¿sabes? Se siente bien chévere.
No, y cuando uno vuelve a llamar, la gente...
Pues sí,
hey,
claro, sí, ¿cómo está?
Claro que sí, vamos, ¿cómo está la agenda? Déjame ver. Eso es importante.
Claro, las puertas se abren más rápido.
Claro.
Ok, hemos hablado de que tu familia, tu papá es dramaturgo, viviste mucho tiempo metida en el teatro, uh-huh, empiezas a estudiar cine y de momento deciden fusionar ambas cosas. Háblame de este proyecto que,
okay,
la gente que nos está escuchando, es un DVD que sacaron de la obra Por Poco Toco un Loco.
Sí.
Háblame del proyecto. Háblame cómo surge esto. ¿Cómo tú llegas ahí?
Ok, mira, mi papá escribe esta obra originalmente en el 1998. Ok. Y entonces ya se ha hecho alrededor de 4 versiones, o sea, las hemos repetido, ¿no? Como 4 versiones diferentes. Uh-huh. Y ya mi papá había entendido que esta obra en específico la habíamos elevado hasta una visión. Por primera vez con esta versión entra el director Andrés López Alicea y le da un tratamiento completamente diferente a la obra, porque trabajamos el teatro absurdo. Okay. Entonces nos enamoramos tanto con la propuesta que nos dimos cuenta de que it was worth it, ¿sabes? Uh-huh. Queríamos grabarla, elevarlo, ¿no? A que tantas personas por muchos años nos habían dicho, puertorriqueños que se habían mudado a los Estados Unidos, por ejemplo, y nos decían, ¿cuándo van a traer las obras para acá? ¿Cuándo van a traer las obras para acá? Y entonces era como que, bueno, es bien costoso hacerlo en Puerto Rico. Uh-huh. Imagínate el andamiaje de llevarlo, ¿verdad? Uh-huh. Nuestro producto, porque es escenografía, el crew completo, elenco. Y estas son obras grandes, esto es un musical, todo sabe lo que implica un musical a nivel de audio, a veces hasta más importante porque...
¿Cuántas personas en escena?
Ahora en esta obra, 12, entre 10 a 12 personas, actores en escena, es mucha gente, toda una obra, bueno, sin los bailarines, que eran 8.
Claro,
¿entiendes?
Entonces, añadiste más gente.
Claro, entonces...
Más la gente de producción.
Claro, entonces, no, alrededor de 30 personas fueron los que...
El overall, ¿sabes? La obra corría con 30 personas. Con 30 personas. Frente y detrás.
Literal, exactamente. Okay. Entonces, es una producción bastante grande y acuérdate en el tiempo histórico económico que estamos viviendo. Uh-huh. Esto lo grabamos en el 2015. Y lo grabamos porque yo fui quien tomé la decisión. Me reuní con mi papá y siempre... Yo soy una persona que si tú lo dices, lo tienes que hacer. Tú sabes, no te quedes en ese plano superficial porque... Pues para mí no existe, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes un sueño, tiene que tener fecha de hacerlo, uh-huh, para que sea real. Uh-huh. Y pues yo le puse fecha. Yo me lancé en fe. Yo dije, mira, esto lo vamos a grabar el 14 de noviembre, porque es la última función que vamos a hacer. Yo también salgo de la obra, yo soy actriz de la obra. Okay. Y yo dije, bueno, ya nos sacaron fecha para la función. ¿Qué tal si yo muevo a Medfos? Y colaboramos, ¿verdad? Loki Production es la casa productora de mi papá. Y dije a Loki, bueno, pues Loki y Medfos hacen este producto. Okay. Y mi papá se enamoró. Por supuesto, no sabe lo que eso significa. Pero sí, porque viene el teatro. Claro. Él viene del mundo donde se cierra el telón y
ya. Ya.
Perfecto.
Acabamos.
Pero ahí entré yo, ¿entiendes? Uh-huh. Cuando se cerró el telón, básicamente entré yo. Con la, ¿verdad? Editar y montar el producto, uh-huh, real. Y fue un proceso bien intenso e interesante. Todavía estoy en él. Porque de eso se trata la postproducción. Uh-huh. Es un never ending story.
Pero antes de que, para estar claro, ¿no? Estamos viendo la obra per se. No es que ustedes cogieron el libreto y lo convirtieron en guión y hicieron una película. Sino
no,
que es,
no
la
es una
obra,
adaptación.
La obra es grabada.
Correcto.
En stage.
Es una obra con el lenguaje cinematográfico. Okay. En la edición yo le di un tratamiento, ¿no? Ya. Yo tengo un director escénico, para que la gente entienda, uh-huh, ¿verdad? Andrés López Alicea es el director escénico de la obra teatral, la pieza. Okay. Cuando entro yo en edición, ¿verdad? Pues yo estoy actuando, no puedo dirigir cámaras. So, claro. Básicamente yo entro a edición, a editar el pietaje.
¿Cuántas,
¿no?,
cámaras grabaste?
Yo grabé a 5 cámaras.
Cinco
cámaras, esto fueron 12 horas, porque lo que yo hice fue que por la función era a las 8, eso fue live. 4 cámaras live, pero una quinta cámara yo grabé los bailes aparte.
Okay.
Que tienen como 6 o 7 bailes la pieza y yo los grabé desde por la mañana.
Okay.
Para entonces irme a la segura, porque entendía que era demasiado, uh-huh, tú sabes. Entonces grabamos los bailes por la mañana, cogimos un break en la tarde y luego en la noche la función completa.
Okay.
Así que estuvimos 12 horas ese día grabando, lo que fue por poco toco loco para hacer el DVD.
Wow.
El proyecto fue, digo, de venir de un cortometraje, ajá, de 9 minutos a 2 horas y media. Esta no,
y
obra editar, teatral son 2 horas y media.
Y editar tanta cámara, ¿sabes? No es fácil, no es fácil.
No, no.
Y más cuando estás live to tape, ¿sabes? Estás tirando en vivo, ¿sabes? Que no es que vamos a repetirlo.
Y tú estás en escena.
Tú
estás, yo no estoy mirando ninguna cámara.
O sea, que tú tienes que rogar que todo corriera y cuando te sentaste lo viste.
Sinceramente, yo totalmente en fe, cuando yo me senté en la computadora por primera vez, que ni siquiera era mía, uh-huh, porque ni eso tenía, yo me lancé, yo vamos a hacerlo. Y tuve, ¿verdad?, esa gran bendición de que mucha gente me ayudó a colaborar y me ayudó con sus recursos. Y me senté a editar y a montarlo. Lo bueno es que como ya yo la he hecho varias veces, yo soy actriz, estoy dentro de ella, ya yo sé. Yo me la conozco y eso agilizo. No es lo mismo si yo le digo que me le edites, uh-huh. tú tienes que entrar en el libreto y decir, espérate, ¿cómo tú quieres? Yo sabía, pero yo estaba editando desde mi versión de niña. Yo la vi en el 98. So, yo tengo las cuatro versiones aquí. Uh-huh. Esta obra para mí es, tú sabes, está más set que nada. Sí,
la llevas creciendo con ella.
Literalmente.
Ok, te sentaste a editar. ¿El audio fue directo de donde estaba? ¿Tuvieron que doblar? Llévame
todo,
el proceso.
De todo,
llévame,
pero te voy a dar el proceso. Mira,
dame el behind the scenes.
Claro, yo trabajé con la musicalización con Sapient Studio, okay. que también básicamente crecimos como casa productora juntamente. Fueron los primeros que hicimos los cortometrajes. ¿Sabes? Fuimos como una tipo familiar, amigos. Y me ayudaron mucho en ese proceso de locura de postproducción, en un proyecto tan inmenso y tan monstruo. Esto es como un monstruo. Pues mira, gracias a la visión de ellos, grabaron todo el audio, obviamente por micrófono, tiene que ir por micrófono, pero fue aparte, totalmente aparte, con una mezcla aparte. ¿Sabes? Okay. Se alquiló el equipo para que todo el audio se tirara todo, ¿verdad? Y se grabara en una computadora aparte. Y eso no fue, fue una de las mejores decisiones porque el sonido fue algo limpio, ¿sabes? Fue directamente.
¿Sabes qué? Por ahí iba la pregunta, ¿no? Porque lo más que preocupa en este tipo de.
No, y él es ingeniero musical. Él me lo dijo. Él me dijo: yo soy ingeniero musical. Yo sé lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Tiene que ser de esta manera. Y yo, perfecto, ¿cuánto cuesta? Tanto. Eso es lo que va. Tú sabes, no vamos a escatimar ni titubear en ese sentido. Invertimos en micrófonos, como te mencioné, eran casi 10, en los micrófonos inalámbricos y en esa máquina para que pudiera grabar la mezcla aparte.
Y se fuera limpio el audio.
Completamente limpio. Pero tuvimos un accidente. Luego, en postproducción, de unos meses, uno de los discos duros se quemó de ese audio. Y perdimos la mitad de toda la obra. Lo sentiste, ¿verdad? Lo sentiste,
sí,
aquí.
Bien duro.
¿Tú me entiendes? Sí. Yo lloré como por dos semanas. O sea, yo lloré. O sea, fue fuerte. Yo me tiré de rodillas. Yo dije, bueno, se acabó aquí. Porque ¿qué yo voy a hacer con un musical sin un audio? Uh-huh. Yo estoy a mitad de proyecto. Tengo los inversionistas de un lado. Tengo ¿sabes? Yo tengo un deadline. Yo tengo que vender esto. Uh-huh. Fue bien intenso. Sin embargo, ocurrió un milagro. Una parte se pudo salvar porque fue un cable que se quemó. Cambiamos el cable, logramos entonces poner otro, pasar esa información a otro disco duro, la que quedó, y doblamos. Entraron los compañeros al estudio y sí, algunas partes que tuvimos que doblar. Tuvimos que entrarla porque es que no teníamos audio, no había nada.
Sí,
y como era micrófono, es que no sale nada, tú sabes. Era totalmente mute. La gente riendo, ¿sí? ¿Por qué? So, fue bien fuerte, pero fue uno de los retos más grandes que el DVD me presentó a mí como productora, porque es literalmente el momento donde tú dices, se acabó.
Sí.
O se acabó, o ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Y yo continué hacia adelante y invertimos más y lo hicimos.
Vamos a sacarlo.
Lo sacamos. No hay otra opción.
Tiene que haber sido el susto heavyweight.
No, porque
se te va el audio y es como que, ok, entonces, vamos, y tanta gente, ¿sabes? Mucha gente que tiene que sentarse
mucha gente,
doblar.
Y son 5 actos, o sea.
Ah, sí. Es una obra larga.
Sí, te digo. Mi papá escribe obras bastante extensas, eso es parte de su
estilo. Esto es una obra de cuánto dura.
La pieza teatral dura 2 horas y media, pero para que estuviera en DVD, yo tuve que editar la 2.
Okay.
Eso fue otro proyecto. Inmenso, pero vuelvo y te digo, me ayuda que yo estoy dentro de la pieza y llevo 20 años viéndola y viviéndomela y todo, pero yo tuve que reducir media hora de pietaje y que la historia tuviera el mismo sentido, y como es live to tape, yo tuve que jugar con las luces, tuve que jugar con unos elementos, con otras tomas, jugar con el cine, porque de eso se trata la magia, ¿no? De editar. Tuve que montar para que no se dieran cuenta, ¿no? De que algo faltaba.
Oh, sí, por eso, porque bajar una obra no es así de fácil, ¿sabes? Tienes que cortar cosas.
No tiene insert, no tiene más nada, no tiene establishing show, no hay nada. Es como que,
o sea, no te puedes ir a la casa. No,
claro,
eso no existe.
Exactamente.
Teatro, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo estuviste en la producción, o sea, perdón, en la edición del proyecto?
Editando, bueno, yo estuve alrededor de 7 meses. Siete meses. Por todo lo que te expliqué, ¿no? Estoy editándola.
¿Y lo editaste tú?
Yo sola, sí. Yo edité la pieza completa. Sapien Studio también tenía una como una subdivisión de edición y me ayudaron a editar los bailes.
Yo le di el detalle de los bailes. Y ellos se dedicaron a eso.
A bailes, yo me dedico a todo lo que es proyección escénica y todo lo que es la obra de los actores, como tal, el diálogo, los actores.
¿Con qué cámara tiraste?
Canon. Tiré Canon 6D y 5D.
Ok. Sí. Wow, 7 meses.
I know, que aquí estamos todavía.
Ok, lo terminas. Porque ahorita, antes de empezar a grabar, hablamos de que la gente se preocupa muchas veces por sacar el proyecto, pero se olvidan de un detalle bien chévere, que hay que vender ese proyecto. O sea, ese mercadeo que viene después, qué hay que hacer con él, dónde nos vamos a meter.
Eso es así.
Y eso es bien tedioso, y si no empiezas a trabajarlo desde antes, te encuentras como cuando sales de la universidad. Saliste hace, ¿y ahora qué? Qué chévere, tengo esto aquí y lo vio, lo han visto todos los que me conocen. Exacto. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué logras y cómo empiezas a mover el proyecto?
Pues mira, ya nosotros, como habíamos hecho ya la obra de teatro, aprovechamos el boom de la promo de la obra de teatro para no tener que invertir tanto en la promo del DVD, porque ya iba paralelo, ¿no? Anunciábamos la obra de teatro y anunciábamos de que el DVD, ¿qué pasa? Al ocurrir los problemas técnicos y todo, se me cae esa obra. Sí,
¿Te pasó el tiempo?
Sí, pasó el tiempo y yo me atrasé grandemente y entonces complicaciones de producción, yo soy la única y no fui la única porque yo digo esto, no es una cuestión de egocentrismo, de yo quiero hacerlo todo. En realidad yo tomé la decisión porque yo no tenía dinero, ¿me entiendes lo que digo? So, fue un sacrificio. Una decisión que yo tomé consciente de no tengo más dinero para pagar a otros profesionales. Uh-huh. Yo me tengo que meter en el proyecto. Uh-huh. Además de que es la primera vez. Yo quiero tener toda la experiencia como productora de correr todas las bases y decir qué funciona, qué no funciona. Uh-huh. Para después tener la autoridad y decir, enseñar a otros y decir, claro, oye, por aquí no. Y esto, tú sabes. ¿Qué pasa? Lo primero que yo me encuentro cuando saco el DVD es que me doy cuenta que nunca lo hablamos en la universidad y que esto es un producto. O sea, esto es como un jabón, esto es como una goma, esto es como un carro. A ver, esto es un negocio. Tú tienes que ser vendedora de esto. Tú tienes que apasionar, te tienes que meter. Uh-huh. O sea, no hay tal cosa como me encanta mi arte y aquí está. Y está en tu casa. Son 5 cajas de 500 DVD. Sí. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Uh-huh. ¿Entiendes? Y me di cuenta de que el reto más grande de nosotros puertorriqueños es... dentro de la industria hay varios retos. Hay unos que los hemos accomplished, ¿no? Como que los hemos alcanzado, pero entiendo que el de la postproducción, la distribución, tanto local como internacional, todavía está demasiado en pañales, por decirlo así, porque nuestros compañeros, bueno, estamos tratando de meterle mano al asunto como sea a nivel de, por ejemplo, por internet, tú sabes, pero a nivel hard copy, ya la industria está moviéndose a una tecnología, está demasiado rápido, y yo me encuentro con este producto en mis manos, y yo, bueno, yo no sé, ¿para dónde yo voy con esto? Porque los DVD stores están todos cerrados. Ok, ¿y qué voy a ver? Voy para Walgreens, ¿dónde vendo esto? Le hago una propuesta. Esto no es como un libro. La industria del libro es aparte, también corre diferente. Uh-huh. Entonces, me tengo que meter en research. Me tengo que acercar a otras personas a que me orienten definitivamente. Pero ya el bebé está aquí. So, es como no hay tiempo que perder y también... tomar decisiones con relación a... La gente piensa otra cosa. Uno saca esto y uno dice, voy a ser chavo. Esto es una deuda, realmente. Uh-huh. Entonces, tú nunca vas a ser un montón de chavo con un primer proyecto. Vamos. Esto para mí, esto fue una experiencia. Te lo digo así. Una experiencia que yo sabía desde el principio y donde yo me estaba metiendo. Esto era un monstruo. Nadie lo había hecho hasta el momento porque era un monstruo.
Claro.
Claro, si no, todo el mundo lo hace. Claro, por supuesto. Claro. Mañana volvemos y hacemos otro. Que, de hecho, eso mucha gente me dice, mira, ¿y cuándo vamos al otro? Y yo,
déjame terminar de esto.
Sí, tú sabes. Estamos cocinándolo. Dame un break, tú sabes. Apenas tiene 2 añitos que lo llevó, ¿verdad? Tratando de remarlo hacia un nuevo destino y a las casas de las personas. Pero, como te estaba diciendo, me tiré la tarea a que yo fuera. Yo me di cuenta de que yo era la cara de esto. ¿Okay? Uh-huh. Muchas veces queremos que la distribución, pues ni modo, tú te encargas de escribir y te haces lo tuyo y que otro se encargue de. Pero este era mi bebé, esta era mi visión y yo tenía que asumir esa responsabilidad. Claro. Y yo me tiré full la distribución local, básicamente sola con mi productora asociada. Y entonces aprovechamos que no, aunque no teníamos un circuito de distribución en locales, uh-huh. aprovechamos diferentes eventos de comedia, por decirlo así, creamos esta fórmula, ¿no? Donde vamos con el PON, ¿verdad? Por decirlo así, porque entonces la inversión es menos, como quiera tengo que invertir
y algo. ¿Y creados por ustedes también?
Sí, creados por nosotros o por compañeros de nosotros, le pedíamos permiso, uh-huh. ¿no?
Para, y estaban ahí.
Sí, exactamente, una mesa, puedo tener una mesa, tengo mi DVD, tengo mi display, claro que sí, perfecto, ¿sabes? Y así hustling, mano, así ha sido, sí, y así todos nos tenemos que mover, o sea, no hay opción de que alguien va a aparecer contigo, o sea, va a aparecer frente a ti con $10,000 y te va a
toma,
decir,
dámelo.
Creo no. en ti, no. no, eso nunca va a ocurrir.
No, y que y lo dijiste, estamos en una época que la cosa va tan rápido, que es duro, ¿sabes? Duro mover hard copy, sí, no. ¿sabes?
Y yo estoy bien consciente de esto, esto muere el año que viene, o sea, uh-huh. a nivel de hard copy, por eso le puse special edition, porque literalmente el que lo tenga va a ser una pieza de colección para The Centuries, uh-huh. ¿tú me entiendes? Pues como que, oh my God, tienes un DVD hard copy, ¿qué es esto? ¿Tú sabes? Pero sí, queremos entonces hacerle el movimiento a la plataforma digital porque claro. entendemos que ese es el presente y futuro.
Sí, y ahí notas la diferencia también en cómo se mueven las cosas, ¿sabes?
Otra experiencia
pero
es que
otra
se
experiencia,
añade.
Pero también conlleva una distribución. O sea, no es nada más subirlo a alguna plataforma y que eso
sí, no es ponerlo en Facebook y se acabó.
Exacto.
Hay que darle cara, hay que darle continuidad.
Vi que estuviste en Mayagüez, estuviste allá en la... Te fue chévere, enfoque.
Espectacular. Y quiero mencionarlo porque cuando yo saco el DVD el año pasado, en el verano, yo me fui directamente a distribución. O sea, yo nunca lo presenté en ninguna parte, en pantalla grande, ¿sabes? Ni siquiera hice una gala premiere. Eso fue como que llegó el bebé y literalmente al otro día, esto llegó el 8 de julio y el 9 de julio teníamos obra. O sea, que yo recibí las cajas el 8 y el 9 yo tenía una mesa para distribución. Yo, DVD, vendimos, tú sabes. Uh-huh. Y después seguí, perdóname.
No te preocupes.
Seguí, entonces, moviéndome. Pero en Mayagüez, para mí, el Enfoque Film Festival representó un momento histórico porque fue la primera vez que lo vimos en pantalla. Con el audio del teatro, ¿no? Con la mezcla del audio para teatro.
Y era totalmente nuevo hasta para ti misma.
Para mí, yo nunca lo había visto.
Era como que vea mi producto, ¿no? Lo vamos a ver todos juntos.
No, yo me senté con mi hermano, que es el coreógrafo de la pieza, ajá. y los dos nos reímos, nos disfrutamos, nos comentamos, mira, funciona, mira, se ve los colores, mira, ajá. wow, el colorista. O sea, básicamente fue algo bien, bien chulo que nos disfrutamos, pero y el feedback de la gente, por supuesto.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Fue impresionante. Fue como que, wow, nunca habíamos visto esta experiencia. Habían jóvenes en la sala que nunca habían ido al teatro. So, entonces era como un shock también de nunca he ido al teatro, pero estoy ahora sentado en un auditorio que estoy abriendo una obra de teatro, pero uh-huh. está grabado.
Ajá,
so,
ajá.
era como que, wow, y qué cool, ¿no? Y me gustó ser parte de ese momento. De,
y qué bueno.
Qué bueno que fui yo.
No, y qué bueno que lo pudiste vivir y vamos, porque como te llegó y tenías que moverlo, nunca te sentaste a decir, vamos, vamos a una premiere, por lo menos con la,
claro,
gente,
claro.
con la gente que participó, vamos claro. a sentarnos y vamos a verlo, sino claro. que te fuiste directito a
sí,
moverlo.
No tuvimos el break, o sea, fue como que tenemos que aprovechar, está aquí, vamos a vender, y es precisamente esta era como nuestra premiere, ¿verdad? Le hicimos en Mayagüez, y ahora entonces vamos a estar moviendo un poquito el DVD en los festivales.
Okay.
Entendemos que por causa de la duración es bien
complicado. Es bien
complicado,
sí,
súper complicado.
Para corto es más fácil, pero para
claro. Claro, pero entonces vamos a no traer a la tarea, porque como yo digo en la industria, yo prefiero que me digan que no, a yo quedarme con la pregunta. Por eso claro. yo te escribí, uh-huh. sinceramente, yo uh-huh. dije, yo prefiero que me ignoren y me digan que no, y por lo menos yo lo intenté, por lo menos yo toqué la puerta.
Sí.
Y así también eso me ha funcionado en la industria, ¿no? Toqué la puerta, envié el email, le dije hola a la persona, fui más allá del like, ¿no? Creé una conversación, me expuse, si
claro.
no, esto estaría todavía.
No, es que es la única manera, ¿sabes?
En mi casa.
No es por lo que decíamos, no es nada más que te lleguen las calles, ay, mira, las tengo ahí, sino que ahí viene lo duro.
Claro.
Venderlo con la confianza de que yo creo en este producto y este jabón es el mejor que huele. ¿Sabes? Porque la gente, cuando lo dijiste, que yo uso mucho ese, cuando yo doy charlas, doy ese ejemplo de que la gente no ve que cuando esto terminó se convirtió en el mismo valor de una Coca-Cola, un producto de limpieza.
Eso
es un producto que tienes que mover. Que te apasionó hacerlo, claro, de igual manera que apasiona a mucha gente hacer otras cosas, artesanía,
claro.
pero llega un momento en que ahora esto si no lo vendes, ¿para de qué vale?
¿Para qué lo hiciste?
¿Para qué? O sea, lo que tú quieres es que la gente lo vea,
claro.
O sea, que la gente se siente y tú digas, ahora mismo en alguna casa de alguna parte de este planeta, alguien está viendo mi producto.
Dándole play, ya. Yeah.
A ver, y eso es como que, eso es lo chulo de esto, ¿no? Cuando tú, en todo este proceso, tú estás con el proyecto de Cine Onda también.
Sí, yo estoy haciendo Cine Onda. En realidad, Cine Onda es un segmento, no es un programa completo.
Okay.
Es un segmento que tengo en el programa Cerrando el Día por Nueva Vida 97.7 FM. Y ya llevo alrededor de 2 añitos, 2 a 3 añitos,
Okay,
haciendo el segmento.
lleva.
Llevo un tiempito, se abrió esa puerta y lo que hago es básicamente apreciar, porque no me gusta usar la palabra crítica de cine. Yo no soy crítica de cine, yo entiendo la profesión y la respeto. También hay mucha gente, sobre todo en las redes sociales, todo
Sí,
el
no, ahora
mundo
todo el mundo
critica,
critica, ahora
seguro,
todo el
todo
mundo
el
hace
mundo.
uno.
No, a mí me gusta la palabra apreciación. Yo soy artista y puedo apreciar el arte, puedo
Sí,
apreciar lo que haces.
a mí la crítica del cine siempre la veo con un hilo,
Sí,
porque lo que
definitivo.
para mí es bueno, tal vez para ti no lo es.
Claro.
Tal vez yo vi la película hoy y yo pasé un mal día y la película no me llegó como tenía que llegarme. Otro día la vi y me llegó como tenía que llegarme. Y eso para mí, de igual manera que siempre que veo que la gente que critica y trata de hacer cine le queda mal. Entonces como que, ajá, es como que, hello, tú sabes, es fácil sentarte y decir, da, 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 pero tú pasaste la experiencia. Yo pienso que toda persona acá, es mi forma de pensar, todo crítico debería haber hecho cine. O sea, tú llegar y de momento ser crítico de cine, es como que...
No, tú eres aficionado, tú
Exacto, o
tienes
sea, y tú, okay,
pasión,
que
puedes
conoces
apreciarlo.
lo que es un storytelling, dónde hay dónde
Claro.
se de dónde debe subir, dónde debe bajar, pero tú pasaste ese proceso, o sea, tú te sentaste, escribiste, tiraste y sabes lo que
Y
pasa.
uno también tiene que tener como un overall del arte, ¿sabes? Cuando yo comienzo a viajar a ver otros festivales de cine, porque yo viajo hasta para festivales de cine, me fascina. Y Puerto Rico tiene más de 20 festivales de
Que
cine.
la gente no sabe
¿Qué
mucho de
tampoco
ellos.
sabe? Entonces, tú te das cuenta de todo el cine que hay a nivel mundial y tú dices, ¿qué voy a criticar yo? Si yo no he visto, yo no me he expuesto a otro cine, yo no, ¿qué
Correcto.
yo sé de cine? ¿Sabes? 10 años de películas de Tim Burton y Steven Spielberg. Tú sabes.
Sí, ¿no? Imagínate
La
ahí la que
realidad
todo
de
es americano.
cine, claro, y para tú comparar y contrastar un arte, tú tienes que saber de él. O sea, por eso es que tenemos Cine Onda para apreciar las películas de, ¿verdad?, que llegan de Hollywood, también el cine local. Yo entiendo como comunidad es bien importante que nos mantengamos al tanto de lo que está pasando y nos apoyemos también. Ha sido clave también dentro de lo que yo
O sea,
hago.
tu sección es abarcar lo que es el cine como tal y hablas de las películas que están en cartelera o que vienen, ¿no?
Claro,
Ok. O sea, sí que yo creo que está bien. O sea, yo creo que ahí está. O sea, pero no le impartes tu si te gustó o no. O sea,
realmente el formato que yo le di a Cine Onda para que fuera diferente a cualquier otro segmento de cine, la radio, es que yo hablo del contenido, específicamente porque mucha gente me habla de si el contenido es apropiado o no para la clasificación. ¿Entiendes? Porque hemos visto que muchas películas últimamente, específicamente las de Hollywood, están dando una clasificación y vemos que el contenido visualmente o verbalmente como que no va específicamente con la clasificación. Y lo que yo trato de, ¿verdad?, de exponer en el programa es si entiendo que va con el parámetro, ¿no? Con unos parámetros establecidos para nivel familiar. Yo hablo directamente
Está bien chévere eso.
de los temas de influencia porque no se habla de temas, siempre se habla de si me gustó o no me gustó. Y en realidad yo lo que trato de, ¿verdad? Como soy cineasta y también escribo, veo la película y digo, esto trata del tema del aborto, trata del tema del existencialismo, trata de este tema, eso a la gente le interesa. ¿Okay? Y luego hablo del contenido, mira, es apropiado, no es apropiado. Y la gente entonces llega a su propia conclusión.
Sí, está bien chévere porque mira, mucha gente se comunica conmigo y me pregunta de películas. Pues voy a coger una que la gente automáticamente cogió cantazos en el cine cuando llevábamos a los hijos, era con Deadpool. Deadpool fue una película que la gente, es un superhéroe y voy, pero no sabían de lo que se iban a encontrar y cuando se sentaron allí empezaron a sentir bochornos porque el nene no sabe en dónde meterle la cabeza. Tú tienes que... Porque que ahí, por eso es que me gustó que dijeras de que si lo que le daban de RPG-13 va con lo que va la película. Porque la película tiene un tono más fuerte de lo que son las películas de Capitán
Totalmente,
América.
sí.
Y a veces es peligroso porque los papás automáticamente asumen que es una película de superhéroes. y vamos.
Y se les dijo, y la publicidad, correcto, y todo. Yo no entiendo.
Y lo sentaban, y yo, o sea, yo fui a una tanda y había niños. Y yo era también. Como que a mí la vergüenza ajena era tan grande que, ay, era bien. Como que, porque si la viste, sabes, el momento que tú haces, este nene no debe estar viendo esto. No. Y está bien chévere que le deje ese toque, de verdad que sí. De verdad que me entiendo que es sumamente interesante que le deje esa línea de que si la clasificación va parejo a lo que realmente vas a estar
ese
viendo.
Ese es mi trabajo básicamente.
Nice, super nice. Yeah. Vas a estar moviendo el DVD ahora mismo, como dijiste anteriormente, sí, en actividades,
sí,
como tal.
Sí, actividades.
¿No hay manera de comprarlo online?
Sí, ahora mismo estaba. Nosotros tenemos una página sanacomediafamiliar.com. Uh-huh. Sanacomediafamiliar.com, por si acaso. ahí entonces está el DVD, porque tenemos una distribución a nivel de Estados Unidos. Ya la gente lo puede accesar. También, si va a nuestra página en Facebook, por poco toco un loco, uh-huh, está el botón de comprar.
Okay,
okay. Y entonces te redirige a la página de sanacomediafamiliar.com y ahí puedes hacer tu orden. Estados Unidos y Puerto Rico también. Nosotros ahora tenemos una oferta especial, ajá, que es la que estamos, ¿verdad?, moviendo. Para que la gente entonces vaya a nuestros eventos y entonces tenga la oportunidad de conocernos a nosotros, porque nosotros estamos en la mesa. Uh-huh. Siempre yo voy a estar en la mesa. Mi papá o mi hermano, que somos, ¿no?, las caras de nuestro producto, estamos ahí, conocemos la gente, le firmamos, nos tiramos fotos, creamos, ¿verdad?, este ambiente de agradecimiento. Cuando la familia viene y nos apoya en, uh-huh, nuestro trabajo, nos gusta que se sientan parte de la bendición de hacerlo y de nuestro mensaje principal, que es para la familia realmente. Lo que queremos es eso. Por eso es que le bajamos el precio, está originalmente a 15, okay, por internet, entonces lo bajamos a 10 para que fuera más accesible a las personas y entonces pudieran llevarse más copias, ¿no? Si, uh-huh, tienen un 20, claro, seguro se llevan, claro, dos y lo seguimos, ¿no? Esa es parte del negocio. Uh-huh, uh-huh. Y queremos mantenernos así. Toda esa información obviamente la vamos a poner en las redes, y eso es lo que queremos, compartir nuestro producto con la gente.
Y moverlo y que la gente lo vea.
Exactamente.
Dime todas las redes, aprovecha ahora y tira todos los sitios.
Ok, cool. Pues mira, yo estoy en Facebook, Pamela Lukis. Pueden ahí accesar a mi Facebook, Pamela Lukis. También Cine Onda. Tengo mi segmento radial, pero tengo la página en Facebook, Cine Onda, completito. Así,
¿y ahí
Cine
escribes?
Onda.
¿Escribes?
Sí, escribimos lo mismo, a la apreciación, uh-huh, y todo
más
lo que
o menos
vemos,
lo que tienes en radio lo tiras en.
Literal,
acá.
Exactamente. Ese, okay, contenido lo trato de moverlo porque hay gente que no lo puede escuchar, entonces, uh-huh, por lo menos lo puede ver. En las redes sociales también tengo mi página de Medfos Media, que ahí ponemos los proyectos, ¿no?, que tenemos pendientes, y en este caso lo más pendiente que tengo son los talleres, ¿verdad? Lo próximo que tengo son los talleres.
¿Tienes talleres
nuevos
próximos?
Sí, tengo el 22 de julio, okay, sábado 22 de julio, tengo un taller de producción de audiovisual, donde yo les voy a dar como un 101 de coger un guión y qué se hace luego de tener un guión específicamente, mis experiencias haciendo video musical, campaña publicitaria y cortometraje. Este es un intensivo de 3 horas, pero en realidad la dinámica, como lo voy a dar en tiempo tan corto, uh-huh, es que vamos a hacerlo. O sea, yo no te voy a decir, sí, yo voy a tomar un guión real que tengo que producir y lo voy a trabajar con la mesa de que vayan ese día.
Okay.
Para hacer algo experimental y algo interesante, tenemos 3 horas para producir esto, ¿tú me entiendes? Y creo que la adrenalina y todo, tipo universidad, porque así fue como era. Te vas a esto y mañana tienes que entregarlo.
Y eso es lo que lo hace fun. O sea, eso, claro, lo hace fun. Si te sientan ahí a escucharte,
sí,
y hablar.
Sí, no, pues, para nada, para nada. Yo necesito, make business con estas personas. Y que ellos se sientan como que, wow, claro, soy parte de. Y eso es lo que quiero ofrecerles en ese taller. Y también tengo otro taller el sábado 29 de julio. Esto es en Lanza, en Guaynabo. También la información va a estar en Medfos Media, uh-huh, y en Cine Onda. Allá voy a estar compartiendo un taller, pero de actuación teatral, intermedio, no es básico, es intermedio. Preferiblemente para la gente que ya tiene experiencia previa.
Okay,
para eso,
okay,
a eso me refiero de intermedio, ¿no? Porque hay mucha gente que da muchos talleres de actuación básico, uh-huh, gente, uh-huh, que le apasiona pero nunca ha tenido experiencia. Yo prefiero para que tengan esa experiencia, porque vamos a entrar, lo vamos a elevar, ¿no? A que un director nos dirija en escena, podamos matizar, bloquear. Ya tienen que tener ese lenguaje para entender,
uh-huh, sí, claro,
qué es lo que vamos a hacer en el taller. Uh-huh, so, básicamente, uh-huh, es eso.
Y te quedaste porque te interrumpí. ¿Qué las otras redes sociales? ¿Me dijiste la de Cine Onda?
Tengo.
¿Me dijiste la de la casa productora? Sé que hay más.
Sí, tengo Por Poco Toco Loco, por, ajá, supuesto. Tengo Por Poco Toco Loco. Está en Facebook. Por Poco Toco Loco en Facebook.
Dilo suave porque es duro.
Tienes razón, yo llevo tantos años, imagínate. Por Poco toco un loco. Sí, ese es el juego de palabras. Sí. Claro. Esa es la, idea.
Por poco toco un loco.
Por poco toco un loco. Esa es la comedia musical que estamos promoviendo en DVD. Ya está disponible. Y estoy en Facebook, ¿verdad? Como Pamela Lukis. Esa sería.
Y obviamente, ya lo mencionamos ahorita, pueden acceder al DVD y comprarlo a través de Facebook.
Sí.
O si van a la página, ¿no?
Exacto.
A la página es
sanacomediafamiliar.com. Completito.
Ahí está. Yo creo que si no, o sea, no hay excusa de que no puedan llegar y adquirir el DVD, porque por todos lados
exacto
lo pueden. ¿Qué tienes próximo además de los talleres? Ahora mismo lo próximo de los talleres. Por cierto, me gustó una cosa que vi de un intro de comedia que hicieron ustedes, que eran cuatro muchachas. Algo así de.
¿Las paranormales?
Eso mismo.
Sí.
Me gustó un montón lo que hiciste en el. Que, como un video de.
Sí,
que
hicimos como llamando un tipo. Exacto, hicimos como un teaser para un show realmente. Hicimos de stand-up de cuatro comediantes de Sana Comedia Familiar. Quisimos experimentar con eso también. ¿Y
cómo le fue con el stand-up?
Buenísimo, buenísimo, éxito total. Entendemos, nosotras somos actrices teatrales, ajá, las cuatro
por
somos
eso
actrices.
Te pregunté, ¿te gusta?
Y algunas venimos de la. Bueno, algunas, más bien ellas, vienen de la escuela de la improvisación. Y digo escuela porque la gente piensa que cuando uno es actor, uno sabe actuar y hacerle todo. No. Uno tiene que estudiar y la disciplina del stand-up es otro mundo. Y nos dimos la tarea de hacerlo, tuvimos la mentoría, no nos lanzamos a lo loco, porque queremos presentar un producto, tú sabes, y tú sabes respetar. Como yo digo, todo lo que yo hago es por respeto al art form, tú sabes. Mínimo. Y estuvimos con JT, Josué JT Torres, de mentor, nos ayudó a estructurar nuestro material. No era una cosa a lo loco, sino a estructurarnos. Yo también vengo
sí,
de.
Sí, que no se tiraron con un papelito y vámonos.
No, no, por favor, tú sabes. Yo estoy vendiendo una taquilla, tú sabes. Yo tengo que.
Claro,
también
que
tengo
respeto.
Un nombre y. Nada, era una cuestión de conciencia. Pero lo hicimos, la gente le encantó y fue una propuesta bien chula. No sé si lo volvamos a hacer porque en verdad es fuerte.
Es fuerte, por
es
eso.
Fuertísimo. Y en realidad, si yo no tengo, o sea, fue brutal, me fue súper bien.
Mucha gente,
no me puedo quejar.
Mucha gente no respeta el stand-up hasta que se pare y lo trata de hacer.
No.
Porque es otra cosa. O sea, no, tú puedes ser actor toda tu vida y es un stand-up y
es como la improvisación. Tú te metes al mundo de la improvisación y
la gente que improvisa, yo le
tienes
doy
que entrenar para esto.
No, no es fácil.
Para mí,
no es tirar chistes a lo loco, ¿sabes?
No.
Eso es una.
Y la gente dice: si tienes un tío que es chistosito y sabes sacar cosas de la manga, así tú lo puedes hacer. No. O sea, aquí hay una estructura, hay un entrenamiento mental, hay una agilidad. You need to deliver, ¿sabes?
¿Cómo continuar y llegar al hilo si la gente no está reaccionando? ¿Cómo entonces tú
la creación de personaje, ¿no? La entrada y la salida de una historia, ¿no? Esto es increíble.
Es una magia, una
magia.
Y
me encanta.
A mí siempre me ha gustado mucho el stand.
A mí también.
Bueno, de verdad, Pamela, te agradezco que hayas tomado tu tiempo y te hayas sentado a hablar
claro
conmigo
que
aquí.
Sí.
La pasé súper bien, de verdad
no,
que
yo
sí,
también.
Me encantó mucho y que se repita. ¿Sabes?
Claro que
yo
sí.
Sé que no va a ser lo único que vas a hacer, yo sé que escucharemos de ti muchas veces.
Ahora
más.
Mismo estoy preproduciendo un guión que voy
¿verdad?
A grabar, sí, estoy,
ah,
estoy
nice.
Terminando de escribir, por lo menos el segundo borrador, para Navidad. Así que entiendo que voy a grabarlo para Navidad, o sea, voy a estar en este periodo de preproducción, estamos buscando locations y el crew y toda la cosa. Y lo digo para Navidad porque tengo otros proyectos también a la par de teatro y todo, y quiero tener el tiempo y sobre todo las finanzas.
Sí.
Me voy a dar el tiempo también para poder levantar,
decir,
claro que
capital.
Sí, ese presupuesto, queremos hacer un producto de calidad y siempre honrando el trabajo de nuestra industria, de la gente que me acompaña, así que ya para Navidad espero grabarlo y ya entonces el año que viene estaré en festivales y lo voy a estar exponiendo.
Los cortos que has hecho anteriormente, ¿están en la página de...
Están en Vimeo. Yo lo tengo en Vimeo.
En Vimeo.
Sí, yo
los
tengo
okay.
en Vimeo. Yo tengo un canal en Vimeo, en una página.
¿Cómo se llama el canal?
Pamela
okay.
Ochnik, te voy a decir. O-C-H-N-I-C.
Okay. Ahí pueden ver los trabajos de los cortos que hemos
hablado. Desde que comencé, algunos de los mejores. Uh-huh. Desde que comencé con la casa productora hasta el presente.
Ah, súper chévere. Yes. O sea, qué manera de ver lo que has hecho.
Claro, claro.
Porque de momento pensé que estaba en la página de la casa productora.
Pero no.
Lo
tengo
tienes ahí en
mis proyectos como directora.
Repítelo de Vimeo para que sé que
Pamela,
hay gente que va a querer verlo.
Claro, Pamela Ochnik, O-C-H-N-I-C.
Bueno, ya lo saben. De verdad, Pamela, muchas gracias nuevamente.
A ti.
Aquí te doy un recuerdo de Hablando 24 Frank, que es un
nice.
Pin para que lo
Thank
lleves
you.
Por ahí y te recuerde nuestra de que nos sentamos y hablamos.
Gracias.
Bueno, hasta aquí otro programa más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La única diferencia es que no todas llegan al celular. Bye bye.